puesto para el problema.
Nos fuimos hablando de Guillito y volvemos hablando de Guillito.
Sí, es que lo interesante de todo esto es que en verdad, es un día medio surreal.
Ah, sin duda, completamente.
Porque es que pasaron como que, de momento, tantas cosas de momento, de cantazo. Y todo fue como dramático, como circo.
Como full, circo. Full. Fue un circo completo.
Sí. Entretenido.
Sí.
Miren, bienvenidos a este PPP Extra. Esta semana tenemos doble tanda larga porque originalmente planificábamos grabar mañana con el mensaje del gobernador. Pero, pues, hubo hoy el pronunciamiento de Guillito.
Exacto. Y entonces, pero vamos a grabar mañana también, así que no se preocupen.
Sí. Vamos a darle doble tanda.
Dos episodios en dos días.
Sí, hay chisme de más.
Sí, hay chisme de más. Así es.
Así que este PPP Extra es presentado a usted por nuestros patroncitos pymes. Y qué mejor que la Farmacia Reyes en la Avenida Paraná en Coupey, que cuentan con todo lo que necesitas durante esta pandemia que todavía no ha terminado.
No se me vayan a lo loqui.
Desde alcohol y mascarilla y todos los estilos a delivery. Y de medicamentos a todo San Juan. Eso está brutal. Además, tienen secciones de compra de alimentos, licores y autofarmacia para los que no se quieran bajarle el carro. Cumplen con todas las medidas de seguridad y están ubicados en la Avenida Paraná. Esto es allí en Río Piedras High. Es bien fácil llegar. Si usted se quiere ir a dar un sandwichito al otro lado, pues lo que va a hacer es que dobla a mano izquierda. Me dobla a mano derecha para la panadería, dobla a mano izquierda y va a encontrar más abajo a la Farmacia Reyes. Yo se la recomiendo porque en verdad he ido y yo sé que Luis es asiduo.
Así es en mi barrio.
Cliente de esta farmacia, que es una farmacia local y también tiene recibo de recetas electrónicas. Y usted le dice a su médico que se le envíe a Farmacias Reyes, que es Farmacias Reyes 2, a farmaciasreyes.com. Y allí ellos te tramitan la receta y te la tienen rapidito y te la entregan en tu carro. Así que ya lo saben, Farmacias Reyes en la calle Paraná, que es nuestro padroncito pymes.
Y este PPP de emergencia es traído ustedes por Neuroactivo Memory Care Services, una compañía puertorriqueña especializada en terapias cognitivas al adulto mayor con algún deterioro como Alzheimer, Parkinson o que simplemente desea estar saludable. Las terapias de Neuroactivo Memory Care Service son 100% personalizadas y se ajustan a las necesidades del participante. Incluye también sesiones en el hogar, obviamente con todos los protocolos necesarios de seguridad e higiene. Puedes llamar y hablar con Javier o Yaelis, que son patroncitos de PPP, al 787-297-3244 o buscarlos en Facebook como Neuroactivo PR. Repito, el teléfono es el 787-297-3244 y pregunta por Javier o Yaelis. No esperes a que sea muy tarde para querer trabajar la memoria de un ser querido. En estos asuntos, cada día cuenta y la prevención es la clave. Y te recomendamos a nuestro patroncito PYME Neuroactivo Memory Care Services.
Mira,
¿cómo vamos a hacer esto, Jonathan? ¿Cómo vamos a hacer esto?
Ok, vamos a empezar. Yo creo que debemos empezar como que cronológico.
Ok.
¿Verdad? Como empezó el día. Ajá. Bueno, miren.
Pero antes de todo, debemos dar un refresher para nuestros millennials jóvenes y generación Z.
Particularmente.
¿De quién es Ali Daris Méndez?
Ok. Si usted de momento se sintió que estaba como en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2010.
Correcto.
Presentando a Guillito con esta voz así profunda, pues estaba Ali Daris Méndez. Ali Daris Méndez es una buena popular.
Ex representante. Ella es de ahora Cabo Rojo originalmente, así que
es de por allá de los historias. Y creo que anda ahora de asesora cultural, lleva ya unos años en el municipio de Mayagüez.
Yo creo que es la directora de comunicaciones, ¿no?
Sí.
Pero Ali Daris Méndez, los puertorriqueños la conocieron como actriz de telenovela. Actriz, cuando correcto. En Puerto Rico se hacían novelas.
Correcto. Y ella es después, o sea, ella nunca dejó de actuar, pero ya obviamente cuando su carrera pues fue disminuyendo, pues se metió a la política. Y entonces, este fue representante, qué sé yo, un tiempo allí, y luego de eso se ha quedado como asesora. Sé que ha estado con el municipio de Mayagüez bastante tiempo guisando. Así que, esa señora que usted...
No, ella la usan para muchos asuntos en el oeste, la contratan para ese tipo de cosas, para ser maestra ceremonia.
Exacto. Ella es como la maestra ceremonia oficial del área oeste.
Sí, correcto.
De los municipios populares.
De los municipios populares, correcto, sí.
Creo que en la inauguración de Aguada fue
en Aguada. En Aguada ya fue maestra de ceremonia, sí.
Maestra de ceremonia. Y digo, sí, tiene un bozarrón cabrón.
No, o sea, no, ella, para eso lo hace muy bien. Eso lo
Exacto,
hacemos.
está Cordelia González, que es la maestra de ceremonia por excelencia de los Penepo, y
Correcto.
está Alida Arismendi.
Alidar
Así que, entonces, entonces un poquito de contexto, un poquito de contexto. So, este sitio que donde fue la conferencia de prensa es como un parque turístico de Mayagüez, que se llama el Batey del Delfín.
el Batey del Delfín. Pero no es un parque
Ok.
turístico, es un como arqueológico.
Exacto, es como una, es como que tú puedes ver piedras jeroglíficas y no sé qué
Según
carajo.
Guillito, es de los yacimientos más importantes de Centroamérica y
El
el Caribe.
Centroamérica,
Ah, eso dijo hoy en su maratónica, maratónica
exacto,
conferencia.
sí. Pues, la cosa es que, la cosa es, la cosa es que estuve haciendo un poquito de research y parece ser que allí hay un corillo de neotaínos, que son este
Ajá.
corillo de puertorriqueños que dicen que son descendientes de los taínos.
Okay.
Que aparentemente pues, ese es como su base de su centro de operaciones. Y entonces, pues, el municipio pues lo tiene. La cosa es que eso es bien lejos del pueblo.
Bueno,
O
nuestro
sea.
vi los, o sea, nuestro patroncito Noti Juan empezó el día poniendo el Google Map de dónde era el maldito lugar de la conferencia de prensa. Obviamente que tú le contestaste que para eso que lo hubiera hecho en Punta Cana, porque tú eres así. Tú eres así.
Y eso que no le
Obvio.
dije que es en Santiago, donde tienen los negocios con Peter Miller. Pero eso es otro Peter. O sea,
Ajá.
la cosa es que, la cosa es que, la realidad es que en verdad es bien lejos del. O sea, tú ves el mapa, es casi llegando a Maricao.
Correcto, correcto. En la zona montañosa de Mayagüez.
La zona montañosa de Mayagüez. Y aquellos,
Ajá.
by the way, aquellos que escuchan, si no lo han escuchado, lo pueden escuchar. Grabé un episodio con los muchachos de En Serio, de
Ah, lo
Carolina.
escuché al principio, estaba bueno. Escuché como 10
De
minutos,
Carol,
no lo terminamos.
exacto, de Carolina, y yo explico un poco que es lo mismo que le pasa a Mayagüez. Mayagüez tiene una zona urbana, ¿verdad? Qué sé yo, gigante, pero también tiene una zona montañosa bien bonita, de hecho, pero es bien
Digo,
distante del
no
pueblo.
es tan distante, pero uno de los barrios más exclusivos de Puerto Rico con las mejores casas está en una loma allí en Mayagüez.
Exacto, exactamente. Así que la cosa es que, pues nada, pues la conferencia de prensa fue allí. Y entonces comienza la conferencia de prensa. Cuando llegamos allí nos quedamos un poquito.
Bueno, tú no fuiste.
Yo no, no, no. Yo no fui, yo
Okay,
no
no
fui. O
estabas
sea,
por el oeste hoy, o no estabas por
no,
allá.
no, no estaba por el este. Tenía un
Okay.
montón de cosas acá y me tuve que quedar. Pero aquellos que hemos ido para el oeste, o sea, tú salir para Mayagüez es como un. O sea, tienes que salir temprano y te va a tardar 2 horas y media en llegar, punto.
Exacto.
A eso le añades
En
que.
llegar a la fuente del colegio de Mayagüez.
Exacto,
O sea, si
exacto.
después tienes que moverte dentro de Mayagüez, pues
Te jodiste.
añádete lo que te sobra.
Y el tapón y todas
Sí,
esas
sí,
cosas.
sí,
O sea,
sí.
eso es parte de la experiencia. La cosa es que cuando pues está todo el mundo allí, están los periodistas, todo ese tipo de cosas.
No hay buena señal para hacer los streams. Yo
No,
estaba
no,
viendo el
no.
nuevo día y se le cayó como 3 veces.
Bueno, que lo que pasa es que estás metido en un cabrón monte.
Sí,
Tú
claro,
sabes.
seguro. Sí.
O sea, le hicieron con todo. Lo que le quería decir es que le hicieron con toda la intención. Básicamente lo que ellos intentaron hacer era que no saliera nada live. Y que básicamente los medios pues fueran a grabar y hicieran las preguntas y lo que sea. Y después pues lo que se publicara después, ¿verdad? Hacer un poquito de containment. Pero hubo medios que tuvieron señal, ¿sabes? Y pudieron transmitir gran parte de la conferencia. Por lo menos pudimos ver la introducción.
La entrada de Guillito con música.
Y eso estuvo bien bueno.
Como si fuera un meeting así.
Era como
Por lo
una
menos no
cosa
era
que.
Jarle arriba, era como Puerto
No,
Rico,
era como una
patria
cosa
mía, una cosa
extraña.
así. Sí.
Exacto, era como casa extraña. Y la voz de Alidas, como que aquí, presenta, aquí entra Riquillito José Guillermo Rodríguez. Hice el protocolo fue como extraño, era como una graduación mezclada con apertura de.
Sí, es que yo estoy seguro que en Mayagüez no se había hecho una conferencia de prensa así probablemente nunca. La mayoría de las conferencias de prensa son para hacer anuncios y cosas que son fáciles ante la prensa local y de hecho tú veías, tú lo escuchabas porque o lo veías cuando era un periodista del oeste que él conocía o cuando era un periodista del área metro que él no necesariamente tuviera relación, que su tono cambiaba y todo.
Sí.
Y es normal, ¿verdad? Es parte de eso, pero
Y se retocó el tinte. Se retocó el tinte. O
bueno,
sea, él
papá, estaba
claramente se
sharp,
retocó el
estaba
tinte.
sharp, tú
Él
sabes.
claramente se retocó el tinte y llegó allí extra black. Entonces, pues nada, comenzó la conferencia de prensa. ¿Tú viste esa primera parte? Yo vi, porque yo vi
No,
la
yo
última parte.
empecé como a los 20 minutos, más o menos. No, 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 no. Yo vi, okay, porque él empezó con un monólogo, como de 35 minutos que estaba leyendo. Yo llegué como a los 10 minutos que él estaba hablando de Benjamín Cole, el exalcalde de Mayagüez, que paz descanse, y de una portada que le hizo El Nuevo Día en el 1991, que decía en jaque poderoso alcalde, algo así, y de un informe de la contralora de ese momento, Ileana Colón Carlos, que él lo citó y todo. Él puso, él es el informe M0, qué sé yo, 94 del 1991. Y yo dije, wow, lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Tipo se fue por las ramas full.
Sí. Yo no entendí la referencia a Benjamín Cole. ¿Verdad? Para los amigos que no son mayagüezanos, Benjamín Cole era este alcalde megapoderoso de
Sí,
Mayagüez.
sí.
De hecho, se le hizo un libro. Hay un libro que se llama The Last Cacique,
Bueno, el
que
que
es
se inventó
un.
la frase Fuego Popular.
Sí. O sea, y
Y
era súper populista, bien
no, y fue presidente de la
carismático.
Asociación de Alcaldes como 20 años corridos,
Sí, sí, sí,
ininterrumpidamente. O
sí.
sea, que era el líder de los alcaldes también populares.
Sí, él era un towering figure. Entonces el tipo era músico, escribía su propio jingle. Es una historia bien chévere. Hay un libro, de hecho, lo voy a buscar porque me llamó mucho la atención. Es una tesis doctoral que se llama The Last Cacique, algo así. Y básicamente es como esta cosa de inner politics en Puerto Rico y alrededor de la figura del tipo. Anyway, la cosa es que creo que hay tensión con el legado de Benjamín Cole y con
Bueno, la
Guillito.
hija de Benjamín Cole estuvo, ha puesto un par de cosas en Facebook contra
Sí.
Guillito en las últimas semanas. O sea, que evidente.
Exacto.
Eso, y yo creo que eso es de año, eso se rompió hace
Sí,
tiempo.
sí, sí, sí.
Yo le he dicho antes aquí y lo repito, la política mayagüezana es un black box de gente de Mayagüez y ya. Yo no sé todos los pormenores, pero Guillito durante los años ha hecho muchos enemigos dentro del Partido Popular, que incluso muchos de los candidatos del PNP que lo han retado a él en los últimos años han sido populares que se han ido al PNP para retarlo, porque han peleado con Guillito de alguna forma y en Mayagüez, una vez sales del reino de Guillito, o sea, te expulsan del reino, te expulsan para siempre.
Sí, está exiliado. O sea, de hecho, hay uno del PIP ahí que es el que se ha pasado hablando en estos días, que creo que también es una guerra que tiene con Guillito, así, como que era algo con Guillito y le pulsaron. Anyway, nada, la conferencia fue como que lleno de odas, lleno de todas las cosas buenas. Y al final, él termina el monólogo. Entonces, Alidair coge el micrófono y dice, bueno, ahora vamos a las preguntas de los periodistas. Yo voy a llamar su nombre por lista y usted va a hacer la pregunta.
Habían 31 medios,
Eh,
dijo
sí,
ella.
sí, sí. Una conferencia concurrida, concurrida. O sea, está toda la prensa del oeste
Que
y
son varios medios.
son
Más de
varios
lo que
medios y
usted
portales
pensaría.
digitales.
Portales
Y
digitales, estaciones de radio y
emisoras de
periódicos.
radio. Exacto. Y entonces, y estaban todos los medios de San Juan, porque todo el mundo mandó gente para allá. Así que nada, y empieza la conferencia y las preguntas y qué sé yo, y ahí es que se pone guapo. Básicamente cuando le hacen una pregunta del hermano, él sale a defender a su hermano diciendo que su hermano no ha pedido, ¿cómo es? Mordida, fondos a
Pero
contratistas.
eso es en reacción a un artículo de noticias del de Oscar Serrano, que tuvo su momento también en la conferencia de prensa de hoy martes, donde, y by the way, o sea, lo que está haciendo Oscar Serrano, lo pudo haber hecho cualquiera. Él no está, la
Cualquiera.
información que le está sacando no es información que él está sacando de fuentes ni de entrevistas. Literalmente son documentos legales en pleito que el
Sí,
municipio de
sí, sí.
Mayagüez está
Le está
involucrado.
pidiendo él está pidiendo los expedientes del caso, los documentos, y de ahí saca y ya. Y llama a la gente, porque él
Exacto.
habló con el que está acusando al hermano. Y ya.
Exacto.
Eso
Y
es
entonces
básicamente lo que hace.
el artículo de hoy es una demanda que le está poniendo un contratista al municipio donde alega que el municipio le debe un dinero por una obra y él alega que parte de ese dinero no se lo han pagado por represalias porque el hermano del alcalde, que trabaja para el alcalde, pedía cositas como remodelaciones de casa,
Ah,
regalos, ese tipo de
okay,
cosas. Y
ya.
obviamente eso son alegaciones extremadamente serias, sobre todo alegaciones que pones en una demanda. Cuando la pones en una demanda, pues son más
Claro.
serias todavía, aunque la demanda no necesariamente está juramentada. No, entiendo que no está juramentada. Pero el alcalde, o sea, en general fue un desastre todo. Toda la conferencia de prensa fue un desastre.
Sí. Y la alcaldesa, o sea, hacía como unos innuendos que tú decías, ¿él está confesando algo malo o qué es lo que está pasando?
Y
Como que no
entonces, y de
entiendo.
hecho, yo creo que en general los periodistas lo hicieron bastante bien, pero el alcalde se salió con la suya en un aspecto que yo creo que también que nos toca a todos siempre diferenciar, porque es que aquí hay dos asuntos que parecerían relacionados, pero no necesariamente están relacionados. Porque,
Exacto.
ok, una cosa es la acusación federal, ¿verdad? Y la acusación federal tiene que ver con los 9 millones de dólares que estaban en una cuenta de banco del municipio de Mayagüez, que se le pasaron a estos inversionistas y que estos inversionistas habían hecho unas proyecciones de un retorno de inversión que no se cumplió. Por el contrario, lo que hicieron fue despilfarrar esos fondos, comprarse botes, yates, pagar colegios de niños, etcétera. Y en ese caso federal, la información que tenemos hasta hoy es que el municipio no fue acusado, que el alcalde no fue acusado. De hecho, que el fiscal federal le dio un toallazo, un clean bill of health al municipio y al alcalde, y dijeron que el municipio y el alcalde eran víctimas. Y eso, todo eso es cierto. Y eso es, pero eso es un asunto. El otro asunto es lo que tiene que ver con los manejos de las propiedades del municipio.
Exacto.
Que se estaba buscando, ¿verdad? Que se creó este pote de propiedades y se metieron en un solo portfolio tratando de buscar pedir prestado por 400 millones contra todas las propiedades del municipio, etcétera. Y ahí es que hay un montón de los asuntos que están en los artículos de Noticel, lo de los generadores del hospital, ahora de las acusaciones de este contratista, etcétera, etcétera. Y entonces el alcalde era muy hábil porque cuando le preguntaban de cualquier asunto del municipio, ya sea del hospital o etcétera, él decía, ya los federales investigaron, ya todo el mundo investigó, aquí se investigó de qué están. Entonces, el follow-up no era, pero es que, alcalde, son dos cosas diferentes, estamos claros, una cosa es la educación federal, pero ¿y qué pasa con el Palacio de los Deportes? ¿Qué pasa con el hospital?
Claro,
¿Qué pasa?
claro.
Y ahí, y claro, es que el tema es complicado y obviamente el follow-up es imposible porque eran dos preguntas por periodista. Pero entonces, en cierto sentido, es todo tan confuso y tan involucrado en eso, él puede un poquito salirse por la suya.
Sí. Y de hecho, y Oscar lo ha ido señalando poco a poco, porque cuando, por ejemplo, jugando pelota dura, ha hablado del tema, se ha confundido. Y es fácil confundir los asuntos, ¿no? De mezclar lo que está pasando. Aquí, por lo que se está pidiendo al alcalde que renuncie, no es por los arrestos federales, es por todo el desbarajuste fiscal que claramente está ahí evidenciado en todos estos casos, como tú dices. O sea, como que eso es lo que, por eso es que está todo esto ocurriendo, ¿no? Así que en ese sentido es cierto lo que dice el alcalde. Él no está acusado y quizás el municipio es víctima, pero el deber de fiducia, el deber de haber
Claro,
protegido las finanzas del municipio era del alcalde y en todo caso de la legislatura municipal también. Que quizás que está pasando un poco por debajo del radar en este tema, pero ajá, es también responsable de todo esto que está pasando. Oye, yo lo que me estuvo bien curioso, que eso, yo no vi la parte en el momento que él lo dice, yo lo veo después, y no entendí el contexto. ¿Por qué él mete al alcalde de Bayamón en todo ese revuelo?
Yo no lo entendí tampoco. Entiendo que entre en su monólogo al principio, que básicamente es un monólogo de yo no hice nada malo, todo el mundo lo hizo mal menos yo, que también, por cierto, y esto lo dije en mi programa de radio, evidentemente esa conferencia de prensa la prepararon para la satisfacción del alcalde. O sea,
Exacto.
eso no fue una conferencia de prensa que se hizo para cumplir con objetivo, contestar unos temas y cerrar un asunto y seguir con lo próximo. Esto se hizo para que el alcalde estuviera contento. Y evidentemente, cuando las cosas se hacen así, pues tienden a quedar mal, porque al final del día el público no es el alcalde, el público es el público, el país, carajo, y uno tiene que hacer las cosas para eso. Entonces, empezar con esos 30 minutos, que de esos 30 minutos no se va a escribir nada en los periódicos, ni se va a decir nada en la radio, excepto los papelones, pues eso te habla de lo desastroso que fue el asunto. Habiendo dicho eso, él va en su letanía y en su monólogo y habla de otros municipios que también se la vieron difícil y que tuvieron que coger prestado. Y dice, el alcalde de Bayamón, y sacó un artículo en el 2019, tuvo que pedirle prestado a Oriental Bank o qué sé yo, y después lo demandaron y al final el pago. Entonces, Pues yo no sé los detalles ni los pormenores de la transacción de Bayamón, ni en efecto si fue lícita o no lícita, yo no tengo idea. Nadie creo que sabía nada, digo, ese artículo había salido cuando había salido, yo no me acordaba de eso. Pero lo único que eso hace es, de nuevo, pues causaste la ira del alcalde Bayamón y lograste una reacción inmediata, tú sabes. Entonces, de nuevo, ahora el issue, en vez de morir, se extendió más días porque ahora tenemos la reacción de Bayamón.
Vamos a hablar de eso ya mismo, pero
Ajá.
a mí lo que me está bien curioso, lo que me está bien curioso sobre esto es que me da la impresión que el ataque estuvo diseñado. Recordemos algo, el alcalde lleva diciendo en las pocas expresiones que ha hecho, en los comunicados esos de prensa mal escrito que ha publicado, que esto es un ataque político. No sé si tú recuerdas que él le ha dicho como que, ah, esto es que me están atacando a mí porque yo soy popular y son mis enemigos políticos. ¿Verdad? Esa es la primera. Y un poco un deflection de lo que estaba pasando. Me dio la impresión de que era como un deflection, como una bala loca ahí. Porque cuando hicieron el research salió eso y lo tiraron. Pero yo creo que había un poco de cuadre con la legislatura. Porque ahí es que sale a relucir que ahorita yo escuchando Pelota Dura a Tatito Hernández en la investigación esta que van a hacer. Por alguna razón, la legislatura decidió empezar con Aguadilla. O sea,
Yo,
empezó con
Mayagüez,
Aguadilla que,
Aguadilla y Bayamón.
y
Fue lo que dijo,
Bayamón.
exacto.
Y Bayamón. Entonces tú dices, pero ven acá y cómo. O sea, porque, ¿sabes? No, o sea, hay problemas severos en Bayamón que no sabemos. O sea, como que. ¿Cuál es el. ¿Me entiendes? No sé.
O
Ahí
sea,
porque.
vamos a dejar a Bayamón para después de la pausa, porque quiero hablar
Sí.
de algo que de la caja de Pandora que abrió Ramón Luis en su conferencia de prensa.
Sí.
Pero de nuevo, quedándome en Guillito, y podemos mezclar eso a la legislatura después de la pausa también. Un desastre, un desastre.
Un
Esto
chiste, es un circo, fue un
no va
circo.
a resolverle ningún problema. Él no está hoy más fortalecido que ayer. Y esto solamente le habrá servido para su ego y su y
Y
su
creo que los medios ya le midieron la sangre. Le midieron el
sí,
aceite.
claro.
Ya esto está, o sea, y lo ves como cubrieron la conferencia de Bayamón. O sea, yo creo que al final del día, aquí le midieron la sangre a Guillito por esta conferencia desastrosa. Aquí no había una estrategia, punto. Y el hecho de que tú tengas a todos los medios del país husmeando, van a seguir encontrando cosas. O sea, hoy, por ejemplo, el blog Fútbol Boricua, del amigo Edwin,
Ah, Edwin Ocino.
de Uncino. Sacó una historia, que esta historia yo llevo semanas escuchándola, de una transacción donde aparentemente no, el municipio de Mayagüez, que de hecho, la conferencia de prensa del sábado que suspendió, ¿tú te acuerdas que había una conferencia de prensa que la movió de hora, que era a las 5, entonces todos los medios llegaron allá, a Mayagüez, y entonces él la movió a la 1 y no sé qué carajo? Era para hablar de un acuerdo que le había llegado con este equipo de soccer que se llama Puerto Rico Fútbol Club, FC. Ese equipo, que es una franquicia de hombres y mujeres, juega en el estadio que está al lado del Isidoro, que es el estadio panamericano, creo que es centroamericano, o qué sé yo, cómo se llama. Ese equipo, yo había escuchado que el municipio le había dado una subvención de dinero en la en de varios dígitos para básicamente operar el equipo y subsidiar el equipo. Hoy nos enteramos que el acuerdo que hizo el municipio fue que supuestamente es un contrato de servicio con este equipo, que en verdad los que conocemos esos contratos con los equipos sabemos que esos no son contratos que no se hacen, que eso es básicamente para disfrazar el auspicio del municipio a una franquicia privada. Y son 100 mil billetes. Esto es un equipo que no es. O sea, es un equipo profesional. Pero esto no juega en la MLS.
No, no, no.
¿Entiendes? Con 100 mil pesos, tú corres un equipo cabrón.
Estoy seguro que ningún equipo de salida de fútbol recibe
Por
ni
eso.
cerca de un auspicio así del municipio, de
Por
ningún
eso.
municipio.
Por eso, por eso, por eso. Te digo, está fuerte. Está
Entonces,
duro.
otra cosa que hacía Guillito constantemente, que lo único que hacía era generar más desdén de la prensa y de probablemente el público que estaba escuchando, era el filibusterismo.
Ah, sí.
Cuando Oscar Serrano le pregunta, ¿dónde usted conoció a fulano de tal, a uno de los acusados? Y él empieza, yo lo conocí en una reunión de la Asociación de Alcaldes, que él nos hizo una presentación de seguridad en los municipios, porque el gobierno quería pasarle la seguridad de las escuelas a los municipios. Y entonces él nos hizo una presentación y el tipo estuvo 10 minutos sí. hablando de la presentación y lo que se dijo en esa presentación, que nada de eso es relevante y no le importa a Oscar Serrano ni nos importa a nosotros tampoco. Entonces yo decía, ¿pero por qué tú haces esto? Tú lo que estás buscando es ganarte más odio, más que te cojan más ganas y a la misma vez perder el tiempo, de verdad que era algo increíble. Y entonces Oscar se puso
Oscar se puso
dos preguntas y le dijo, pues yo le voy a hacer la primera pregunta, ¿usted está cómodo contestando preguntas? Y el alcalde, sí, muy cómodo. Bueno, pues si usted está cómodo, pues no hay por qué hacerle dos preguntas nada más. Entonces, después le ofrecieron a la directora de finanzas y dos preguntas. Y él dijo, ok, dos preguntas. La primera pregunta, ¿usted compareció ante el gran jurado? Sí, yo comparecí ante el gran jurado. ¿Y qué le preguntaron allí? De hecho, se echó a reír la gente y ya ahí la gente que estaba hostil y empezaron a aplaudirle una contestación que le, o sea, como aplaudir a la directora de finanzas. Que eso, ¿te acuerdas? Que eso pasaba en las conferencias de prensa de Rosselló, papá.
Pero también la de Aníbal también pasaba.
De momento
Aníbal se ponía test y se empezaba a reír el cabrón también. Sí, eso es como una táctica interesante. Empezaban y salía de la gente, qué bueno está esto es Tropical Politics. Me encanta.
De verdad, un desastre. Mira, pues vamos a pasear, hablamos del King of the North.
Vamos a hablar del King of the North porque hay varias cosas que se quedaron sobre la mesa. Y abrió una caja de Pandora que tengo unos rumorcitos. Creo que sé por dónde va la cosa. Así que vamos a la pausa y regresamos en breve.
Bueno, y ya que estamos hablando del oeste, todos los podcasts y las podcasts escuchas del área oeste que necesiten asesoría legal o notaría, sepan que la licenciada Aida Ravel está disponible en Aguadilla y áreas limítrofes. Si necesitas una escritura, declaración jurada, hogar seguro o cualquier gestión notarial, no dudes en comunicarte con la licenciada Ravel al 787-562-8138, 562-8138. Además, su práctica maneja un alto volumen de casos de sucesiones, herencias, testamentos y sobre todo declaratoria de herederos. Si tienes esa sucesión que no se ha movido en varios meses, en varios años y quieres aprovechar el boom que hay en la venta de propiedades y terreno, comunícate con Aida Ravel, 787-562-8138. Recuerda que los asuntos legales no se resuelven así porque sí. Si necesitas una abogada en el oeste, licenciada Aida Ravel, 562-8138.
Oye, y estas tortillas que son mis tortillas favoritas. Y el mejor hashtag, el chip pa' tu dip. El chip pa' tu dip. Y estoy hablando de las tortillas Doña Lola. ¿A quién no le ha pasado? A mí no ha pasado. Yo sé que a ti también. Que estás hambriento, vas a tu dip favorito. De tu tienda preferida, que empieza con H. Y cuando vas a coger ese suculento dip, se te barata el chip en tus manos. A mí me ha pasado. Y más en la playa, que hay unos en... Pues en Caguas hacen unos chips que son espectaculares, que son bien duros. Me gustan un montón porque son bien frescos. Y se llaman las tortillas Doña Lola, que son el chip pa' tu dip. Con ingredientes simples que puedes pronunciar. Las tortillas Doña Lola solamente tienen maíz orgánico, aceite vegetal y sal marina de Cabo Rojo. No tienen preservativos y son veganos. Y se hacen en una fábrica libre de gluten. Consíguelos para estas festividades. Que ahora estamos ya entrando en verano y aunque tenemos que seguir practicando el distanciamiento social, usted se puede comprar sus dipsitos o hacer sus dipsitos en su casa, se compra los chips de Doña Lola, las tortillas de Doña Lola alrededor de la isla y también están disponibles en los servicios de entrega digitales y se lo va a disfrutar brutal. Yo las recomiendo, me gustan un montón y son bien frescas, así que puedes entrar a tortillasdonalola.com para el listado completo de donde los puedes conseguir. Las tortillas Doña Lola son el chip pa' tu dip. El chip pa' tu dip.
Así el chip pa' tu dip. Bueno, Johnny, ¿qué pasó? Yo no vi toda, yo no pude ver la conferencia de Ramón Luis, estaba al aire cuando, literalmente sí. Estaba al aire cuando pasó, pero he leído en Twitter algunas cosillas. ¿Qué ocurrió ahí?
Pues Ramón Luis, obviamente Rowdy Veloz, de momento envió un comunicado de esto agregado así, Ratch, y dice que va a convocar una conferencia de prensa a las 5 de la tarde en el prime time de los noticieros, en el prime time de los programas de radio, para aclarar ciertos puntos que trajo el alcalde de Mayagüez. Y obviamente, Ramón Luis es un animal político y su equipo de comunicaciones, que hemos hablado de su asesora de comunicaciones principales, que es Mitalia, son muy habilidosos y saben cómo reaccionar rápido para la misma vez contener, ¿verdad? Y evitar la, la hemorragia de información. Entonces, ellos convocan una conferencia de 5 de la tarde, no te da mucho break. O sea, uno, los periodistas que estaban en Mayagüez no iban a cubrirte la conferencia, así que no te iban a preguntar de lo que preguntaron, de lo que dijeron en Mayagüez. Dos, es muy poco probable que los periodistas que iban a llegar allí supieran de lo que estaba pasando, porque a lo mejor lo vieron, pero no estuvieron pendientes a la conferencia que duró 2 horas y media, la de Guillito. Así que, ¿verdad? Y tres, como siempre pasa, Bayamón Politics es igual que Mayagüez Politics, es un hoyo negro.
Correcto.
Y aunque siempre hablamos del Kino Tenor y el control que él tiene allí y todas esas cosas, la realidad es que es bien poco lo que sabemos de la estructura política del municipio de Bayamón, y de los contrincantes políticos y de muchas cosas que pasan allí. Y esto usualmente pasa en los municipios donde hay figuras tan poderosas como Ramón Luis, como el alcalde Carolina, como en su momento fue Churumba, etcétera, etcétera, etcétera.
Guillito.
hasta hace un mes. Anyway, la cosa es que, nada, comienza la conferencia, el alcalde empieza un poco en el filibusterismo, pero interesantemente fue colando un par de cosas y un par de jabs. Por ejemplo, él decía, el alcalde me critica por los préstamos que yo tengo, si yo cogí préstamos, y si nosotros lo pagamos antes, y si no te mandaron, y qué sé yo, pero nosotros resolvimos eso antes de tiempo, nosotros no te mandaron porque nosotros queríamos pagar antes, porque nosotros teníamos cash, y nosotros nos queremos economizar un dinero, y se pagó antes el préstamo. Claro, la simpleza de cómo le explica no te deja profundizar porque te desarma, y como tú no conoces las interioridades del préstamo, y no sabes qué carajo es lo que, para qué era, porque tú sabes, no mucha gente iba a entender eso, pues la realidad es que él como que flying by. Entonces él rápido, en típico Ramón Luis fashion, que le encanta dar cantazos sólidos, y tú dices, diablo, me está clavando, pero ¿qué está pasando aquí? Y empezó a tirarle al alcalde de Mayagüez, con mucho respeto, le decía, el compañero no se equivoca, no sé qué carajo, y mientras Mayagüez tiene un déficit de 32 millones, nosotros tenemos un superávit de 33 millones, y están ahí, mis libros están auditados, no sé qué carajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? En la medida que él iba hablando de la deuda y de los superávits y los mecanismos del municipio de Bayamón, empezaban a surgir las dudas. Porque... Y esto lo hemos hablado en forma separada, pero voy a hacer un refresher bastante rápido. Cuando los municipios hablan de superávit, hay dos términos importantes de superávit. Está el superávit operacional del municipio, digamos. Presupuestos son, qué sé yo, $1,000,000. Pues el municipio gastó ese año 800 mil, pues hay un superávit técnico, ¿verdad?, operacional de 200 mil, porque obviamente pues la diferencia entre 1,800,000 son 200 mil, ¿verdad? Es un déficit, un superávit fiscal, del año fiscal. Si tú lo vas acumulando, y muchos municipios lo que hacen es que lo van acumulando durante los años, lo van acumulando y ese déficit en lo largo de los años se crece, ¿no? Y ahí es que ese superávit, perdóname, crece, y ahí es que tú escuchas que los municipios dicen, yo tengo un superávit de $30,000,000, o yo tengo un superávit de $15,000,000. Claro, eso es una cosa, y otra cosa es la deuda del municipio.
Correcto.
Porque cuando nosotros hablamos de un presupuesto fiscal del año operacional, del año fiscal del municipio, y esto también pasa el gobierno central, ese presupuesto incluye el servicio de la deuda. Es decir, municipio Bayamón cogió prestado para poder financiar sus operaciones. Dentro de ese presupuesto de $1,000,000 está el pago de la deuda. Ese pago de la deuda está incluido en ese presupuesto. ¿Qué pasa? Que si en ese año, retomando el mismo ejemplo, el municipio gastó 800 mil pesos, pero había dicho que iba a gastar 1 millón, pues claro que tiene un superávit de 200 mil pesos. Pero eso no significa que el municipio no tenga deuda, que son otra cosa. O sea, el municipio está cumpliendo con el servicio de la deuda, o sea, el pago de la deuda con sus activos del municipio y con sus ingresos, ¿verdad? Y eso, y así es que funciona. Cuando entonces hablamos del margen prestatario, que ahí es que el alcalde no entra hábilmente, eso es otra cosa. El margen prestatario es que, digamos, hay distintas definiciones, pero en términos sencillos es: yo, municipio, puedo pedir prestado hasta, qué sé yo, 25 millones de dólares. Digamos, me certificó a FAF que yo tengo un margen prestatario de 25 millones de dólares. Pues yo cogí este año, cogí 20 y pagué uno. Y el año siguiente cogí dos, pagué 500 mil. Y el año siguiente cogí tres. Y llegué a 25 millones. Ya tengo 25 millones de dólares en préstamo. Técnicamente el municipio no está en déficit porque está cumpliendo con su pago de servicio de la deuda, ¿verdad? Cuando entonces tú consolidas los activos y consolidas las obligaciones del municipio, en teoría, si tú tiras digamos, un spreadsheet con todos los balances y todos los gastos y todos los gastos acumulados, en teoría, si un municipio está gastando más en el agregado con los servicios de la deuda, técnicamente tú pudieses decir que el municipio está en déficit y tiene un déficit que se puede acumular. Pero desde el punto de vista de los libros, usualmente los municipios en Puerto Rico son bastante responsables con su presupuesto y cumplen con sus obligaciones y con su deuda, ¿no? A veces muchos de ellos, dependiendo cómo son, pues no tienen margen como tal de diferencia entre lo que gasto y lo que ingreso. O sea, gastan el chavo, pero o tienen más margen prestatario o tienen menos margen prestatario. O sea, ese es el ejemplo. Por ejemplo, caso San Juan. San Juan se comió todo el margen prestatario.
Full.
El caso de Guaynabo, que se comió todo el margen prestatario.
Full y más. Y por eso no pudieron terminar la mitad de la obra.
Exacto. El caso de... Hay un montón de municipios que le ha pasado eso, pero cuando tú los miras desde el punto de vista técnico de los libros, quizás esos municipios están comprometidos con su margen prestatario, pero no están fiscalmente en déficit. No lo están. Tienen un superávit, ¿verdad? Porque ese superávit se va acumulando. Digamos, y desde el punto de vista de contabilidad gubernamental, a los municipios se les permite acumular déficit sin tener que pagar la deuda completa. Eso es otra cosa. Tú puedes tener, perdón, superávit. Tú puedes acumular superávits si tú estás cumpliendo con tu pago de la deuda. Y no hay ningún problema. Y tú puedes decir, o sea, mira el caso de Isabela, por ejemplo. Isabela decía que tenía un montón de superávit y un montón de dinero acumulado en cuentas. Y eso es lo que decía el caballito de Isabela y todo ese tipo de cosas. Pero cuando entró el nuevo alcalde, se dio cuenta que el superávit era un superávit ficticio porque lo que estaba haciendo era que estaba dejando de pagar partidas operacionales y obviamente artificialmente estaba creando un superávit en el municipio. No era que era un ahorro, ¿verdad? Era que simplemente estaba dejando de pagar las cosas. Nada, hago este paréntesis, lo cierro, porque es bien importante entender esos conceptos. Porque a veces, cuando tú escuchas a alcaldes como Ramón Luis, que son muy inteligentes, muy habilidosos, te tiran las cosas ahí, pero te las dejan en el aire. Y hay preguntas, o sea, ¿cuánta es la deuda acumulada que tiene el municipio de Bayamón? O sea, ¿en qué porciento de su margen prestatario está? Yo estoy seguro ellos no están ni cerca de haber consumido su margen prestatario. O sea, Bayamón es uno de los municipios que más ingresos genera y que más revenue tiene. O sea, como que tampoco es que yo pienso que está en mal estado, ¿no? Pero esas sorpresas las hemos tenido ya en el pasado. San Juan es una, Guaynabo es otra. Carolina es un municipio, por ejemplo, que cuando... Ha salido mal en las encuestas estas de Abre porque aunque tiene un superávit acumulado, el municipio tiene como invirtió en grandes obras, tiene una deuda estructural heavy. O sea, tiene una deuda heavy. Lo que pasa es que tiene capacidad de repago. O sea, está cumpliendo con su pago de la deuda sin ningún tipo de problema. Así que por eso es bien importante estar bien pendiente. Y en cierto sentido, los tuiteros hoy, en Twitter PR, estuvieron planteando unas cosas que tienen mucha razón, que tienen mucha razón. Y Ramón Luis peca de eso. Él, cuando habla de las finanzas del municipio, él sabe maniobrar ese asunto. Y como sabe que no le van a preguntar, pues, para carajo, tú sabes. Pero Luis, la caja de Pandora, a ver si es la misma que yo tengo.
Vale, ok. Entre las múltiples cosas del que él se defiende, estamos hablando de Bayamón. De hecho, en
Acepto.
Abre PR, Bayamón tiene, déjame ver, tiene C.
Por
Sea, que
eso.
tampoco es, tiene C. Lo que dice aquí Bayamón es que tiene, sus activos son 137 millones y su deuda a largo plazo son 198 millones.
Por eso
O
te
sea que
están un down.
está re, claro.
Sí,
Lo que
sí,
pasa
sí,
es que
sí.
ellos tienen en ingresos generales, su presupuesto anual son 166 millones al año. O sea que pues, está bien, o sea, reciben una cantidad importante de cash que le da para eso. O sea que no es, o sea, Bayamón es un municipio bien administrado, sin duda, un municipio que da buenos servicios, pero tampoco es un municipio que por lo menos parecería, tampoco es que está A++, ¿verdad?
Sí.
Para dejar eso claro. Pero entonces, entre las cosas interesantes que habla el alcalde Ramón Luis Rivera, es que él cuenta que en algún momento, el cuatrenio pasado, citaron un montón de alcaldes al municipio de San Juan, a la
El primer
alcaldía.
cuatrenio, no el pasado, el anterior, el
Ah,
primero
el
de
cuatrenio de Alejandro, entonces, exacto, el de
Agapo.
Alejandro, el de Agapo, ajá, el primer cuatrenio de Yulín como alcaldesa. Él cuenta que un alcalde popular, que no mencionó, no dijo quién fue, llevó a esa reunión un consultor financiero, alguien que hizo una propuesta a todos los alcaldes que estaban ahí, dijo que habían varios alcaldes de ambos partidos, para que un esquema similar al que trató de hacer Guillito, que nunca lo pudo cerrar porque nadie al final le prestó los 400 millones de pesos, pero que era básicamente eso mismo, crear empresas municipales que son for profit, meter en esas empresas lo que sería un holding company, meter todos los activos del municipio, las propiedades, etcétera, y ir después a pedir prestado contra esos activos, o una línea de crédito rotativa, o unos cualquier tipo de financiamiento que estuviera disponible. Y contó Ramón Luis, según me cuentan, que Yulín votó al tipo de allí, básicamente a gritos, que no lo aceptaron, y que.
Eso yo se lo creo en un Julian Mouse.
Sí, yo lo creo también. Y que él tampoco, pues que Bayamón no le interesó eso. ¿Qué tú has escuchado si algo de ese asunto?
Bueno, según me llegaron de algunas fuentes, hay dos teorías, dos líneas de pensamiento. Y vamos a un poquito a construir, imagínense esta imagen de lo que está diciendo el alcalde. O sea, el alcalde de Bayamón está diciendo que fue en el municipio de San Juan con Carmen Yulín en la terraza de la alcaldía que se reunieron, básicamente. Todos los alcaldes, había alcaldes PNP y populares. ¿Qué alcalde pudiese tener el respeto de Yulín para que Yulín convocara a alcaldes populares y PNP de ambos partidos a escuchar una presentación desde la cosa fiscal? Hay varios suspects.
Podría ser varios.
Exacto, hay varios suspects. Y voy a mencionar el nombre. No estoy diciendo que estos son, pero voy a mencionar el nombre de quién pudiese ser. Me hablan del alcalde de Maunabo, Jorge Márquez, que en ese
Exalcalde, porque
momento,
perdió.
exalcalde, exacto. En ese momento él presidía o era parte de la Junta del
Del
CRIM.
crimen, la Junta del crimen, sí, correcto.
Exacto. Me hablan también de Rolando Ortiz, que es el alcalde de Calley.
Calle.
Y Rolando, obviamente, pues tiene mucho respeto de ambos partidos, etcétera. Y Rolando era el presidente de la Asociación de Alcaldes en ese momento.
Okay.
Me hablan también de José Santiago, el alcalde de Comerío,
Director de campaña Yulín.
director de campaña de Yulín, y que José, en un momento dado, José era mentor de Yulín, particularmente en ese primer cuatrenio. Me mencionaron también el alcalde de Trujillo Alto. Porque el pájaro que mencionan en el. Te voy a buscar el nombre aquí. Hay un pájaro que hablan en el. El. Ok. Hay un pájaro aquí que se llama Eugenio García. Que antes de irse a Mayagüez tenía contratos con el municipio de Trujillo Alto. Y parece ser que por ahí es la conexión. Pero también me hablan del alcalde de Mayagüez.
Tío, pero Guillito, o sea, King of the North, Ramón Luis no dijo que fue el de Mayagüez, dijo otro alcalde popular.
Sí, pero él no dijo tampoco que no fuese el de Mayagüez.
Okay.
Así que es otra cosa. Yo escuché el nombre de García Padilla, de Tato. Pero no
No
sé,
sé.
porque ya en ese momento Tato y, o sea, lo que García Padilla y la Fortaleza no estaban como que en medio gracias con, o sea, con Yulín
¿Pero
tampoco, ¿no?
en qué año del cuatrenio fue?
Es que fue temprano en el cuatrienio anterior.
Bueno, pero ellos no. La guerra fue cuando empezó el IBU, que eso fue
Por eso,
2000.
por eso, por eso.
De hecho,
Lo otro que
Cuamo.
me. Lo
Cuamo
otro que
tiene
me.
D. Cuamo tiene D de
Sí,
David
porque de y
en Abreu.
de y de tiene y Cuauhtémoc tiene un cojón de empresas municipales, yo no
Sí,
sabía eso.
Cuamo tiene varias.
Nada. Lo que voy con esto es que son bien pocos sus alcaldes que pueden tener el pool necesario para tú convocar a un montón de gente. Y obviamente ya en ese momento se habían empezado a dar los tiros del BGF, CRIMA, FAF, todo este revuelo que se estaba dando. Así que no hace mucho, ¿verdad? Hace un poquito de sentido todo lo que está pasando ahora. Ustedes recuerdan que yo puse un tweet en estos días, un thread, sobre esta empresa PMI Something, que tenía unas subsidiarias en varios municipios.
Ajá, que era PMI Aguada.
PMI Aguada, PMI no sé qué carajo, qué sé yo. Entonces,
De hecho, cuando vi ese tweet mandé a averiguar qué rayos había en Aguada y no encontraron nada.
ok,
De
pues
hecho, Aguada no tiene corporaciones municipales, pero ajá.
sí, pero me imagino que yo creo que era esa empresa lo que parece ser es que estaba creando facilidades para comprar las
Sí,
deudas de los
exacto, para comprar
municipios.
deudas de municipios, deudas que
De
ya tuviera. Y a
municipio.
lo mejor esta es la que le compró la deuda de los 600.000 pesos, ¿verdad? En Mayagüez. Esta es la que
Esa es
compra la deuda, exacto.
la deuda, exacto. Y esa empresa, o sea, los municipios técnicamente pueden vender su deuda. Nunca lo hacen, pero técnicamente pueden vender su deuda. Y pueden dumpear la de los libros, ¿verdad? Y esto no es nada
Digo,
ilegal. El
el
código.
municipio no vende la deuda, sería el acreedor que vende la deuda.
Exacto, perdóname,
O sea,
el acreedor es el que vende la deuda.
exacto.
Y recordemos algo que aquí yo creo que tiene algo que ver. ¿Tú te acuerdas que en un momento dado, en los últimos años, ha habido dos intentos grandes de privatizar la deuda del CRIM? Uno
Correcto.
bajo Ricardo, que eso se formó un mogollón, una pelea cabrona entre los mismos PNP, y nunca quedó en nada. Y otro bajo el Partido Popular, que eran los mismos players más o menos, pero otro corillo. En el caso del PNP, había unos intereses particulares de Actuenitunitus que estaban como ideando la estructura con gente local. Y en el caso de los populares, pues habían otros suspects. Pero había todo el mundo, estaba en Yuntao. Y yo recuerdo que por lo bajo el que estaba empujando esto era Héctor O'Neill. Un guaynabo.
Okay.
Yo no sé, y eso es lo que estoy tratando de averiguar, cuál es la conexión. Porque me da la impresión que todo está relacionado. Que todo está relacionado. Y que la puerta de entrada era el crimen, realmente. Porque básicamente, o sea, es una estructura bien extraña que querían crear. Y todo el mundo se dio cuenta que era medio ficticio, es lo que dice el alcalde. O sea, como tú me vas a prometer el 10% de retorno el primer año. O sea, eso es mi chavo lo que tú me estás diciendo que yo voy a de esto. O sea, esto es como un cripto loco, básicamente,
Correcto,
lo que
correcto,
quieren hacer.
correcto.
Así que es bien interesante eso. Pero yo creo que el alcalde de Bayamón está haciendo referencia, está activo, porque si no, él lo hubiese dicho. Él lo hubiese dicho.
Y a lo mejor se reservó el nombre por eso.
Por
A mí lo
eso.
que me preocupa de este asunto es que de esta cajita de Pandora que abrió Ramón Luis es cuántos otros municipios hay como Mayagüez que cogieron sus corporaciones municipales como una herramienta para emitir deuda y resolver unos asuntos fiscales a corto plazo y que hoy estén en la quilla full.
Bueno,
Porque
a mí
no hay un carajo de visibilidad sobre esto, porque como son corporaciones privadas, pues estos contratos no están en el contralor, ¿sabes?
la
Complicadito.
contralora me dijo en la entrevista que yo le hice, La contralora me dijo que eso es un problema grave, que ellos han podido detectar, porque ellos tienen, la ley les permite los tentáculos llegar a las corporaciones municipales. Ellos han podido detectar que ha habido un patrón que se ha disparado en los últimos 10 años, que los municipios, no necesariamente en un esquema similar como Mayagüez que transfería dinero y activos, que los municipios, a través de las corporaciones municipales, qué sé yo, la Corporación Municipal de las Fuentes de Las Marías, por ejemplo. Entonces lo que estaban haciendo era que creaban un activo, hacían un business plan, pero entonces hipotecaban contra ese activo un montón de gastos que al final del día lo que terminaban era financiando las operaciones del municipio.
Exacto.
Y entonces lo que ella decía es que me estás creando fuera de los libros del municipio una deuda que literalmente es una deuda extraconstitucional. Porque como está la como lo que decía la ley de municipio, lo que dice la ley en su momento, era que cuando el municipio tenía que pedir prestado, iba al BGF. El BGF estructuraba el producto y le decía al municipio, puedes coger prestado hasta aquí, esto es lo que puedes hacer, estos son los términos de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el BGF giraba contra eso y le metía los préstamos. Inclusive cuando los municipios van a la banca privada, tenían que ir al BGF para recibir la asesoría y básicamente era un check and balance del BGF. Cuando el BGF cierra, que obviamente cierra la facilidad de emitir pago, esa función fiscal, hasta donde yo tengo entendido y de lo que me explicó Cristian Sobrino el otro día, es, se le pasó a FAF. O sea que técnicamente los municipios tienen que ir a FAF para estructurar los préstamos y la deuda. Entonces, esto básicamente lo que estamos viendo aquí es que era una estructura de ser una simulación del negocio para endeudar el municipio.
Correcto. O sea, al final del día la corporación municipal existía para pa aumentar el margen prestatario del municipio ilegalmente.
Exacto.
Y en teoría debe ser inválido todo lo que se hizo bajo. O sea, aunque suene contradictorio, este es el argumento que está levantando el municipio en su defensa de las demandas que tiene, que todas las acciones que hicieron eran ilegales porque no. O sea, una corporación municipal es una era se ideó para, pues, Coamo. Para abrir un teatro antiguo en el municipio y hacer un cine municipal. Pues eso es una corporación municipal, pero no se creó para tú crear corporaciones de papel y sobre leverage them con deuda, tú sabes. Eso evidentemente viola el principio de por qué se creó. Veremos entonces, y eso me trae al punto de la legislatura, que la legislatura entró en acción y que va a investigar este asunto, que vamos a empezar con Mayagüez Aguadilla, que me tiene todo el sentido del mundo. Pero tampoco entiendo lo de Bayamón. Y obviamente, pues sí siento que hay algo ahí de coordinación, porque qué casualidad que Guillito sale hablando de Bayamón y la
Por
legislatura 2 días
eso.
antes para hablar de Bayamón. Pero tú sabes qué, que investiguen todo. Al final del día
Sí.
vamos a tener 5 delegaciones ahí sacando información. Y yo creo que aquí hay una guachafita de los alcaldes en muchos sitios. Y no tengo mucha esperanza de que culminen en mucho. Los alcaldes son el bloque político de más poder en Puerto Rico, por mucho. Empezando por los legisladores de distrito que le tienen pánico a sus alcaldes. Así que no creo que al final surja mucho, pero mínimo una vistita o dos públicas que salga información y que pongan a sudar
Claro.
a par de ejecutivitos municipales, eso, pues eso nos puede por lo menos dejar saber más.
Sí, pero yo creo que hay algo más. Y no es casualidad que hayan escogido al municipio de Bayamón como el municipio PNP que quieren investigar. O sea, Ponce es popular, pero Ponce era PNP por los últimos 16 años, tú sabes. Y Ponce tiene corporaciones municipales. Porque no, si querías meter un municipio PNP, ¿por qué no metías a Ponce? ¿O por qué no metiste a, qué sé yo, San Juan, que también tiene una situación complicada en términos fiscales? Hay algo que no sé, hay algo, o sea, la legislatura tiene que saber algo, o algo le han dicho a la legislatura de algo en Bayamón, que puede levantar, que creo que está levantando suspicacia de lo que está pasando en Bayamón. El alcalde ha dicho que ellos no tienen empresas municipales, que ellos lo que tienen son dos corporaciones municipales, que eso es bien importante hacer la distinción. Empresas municipales son con fines de lucro. Son
Correcto.
empresas que son negocios, que los crea el
Correcto.
municipio. Corporaciones municipales son sin fines de lucro. Y usualmente se crean para administrar programas federales. ¿Qué sé yo? Los Head Starts usualmente están bajo una sombrilla de una corporación que se llama Bayamón Head Start o San Juan Head Start o lo que sea. Y es porque desde el punto de vista fiscal, usualmente hay grants federales que le exigen a los municipios separarlos de las cuentas. De hecho, a los empleados se les pagan de cuentas aparte y todo ese tipo de cosas. Así que es bien importante eso. El alcalde ha dicho que solamente tiene dos de estas corporaciones, no tiene empresas municipales. Pero who knows, vamos a ver qué pasa. O sea, no necesariamente, a lo mejor descubrimos algo. Yo no creo. Pero tampoco me da que es casualidad. O sea, tampoco no me sorprende. O sea, te vas a meter con un Bayamón y con el alcalde que te pueda almorzar en la vista pública.
Claro,
¿Entiendes?
claro.
Y que te puede meter en el mollero, cabrón. Entonces, es un alcalde que, desde el punto de vista de favor de la gente, cuenta con apoyo de los populares también en Bayamón. Entonces, tú sabes, como que un poquito peligroso. Pero nada, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Unos,
Bueno,
unos.
Johnny, pues
Y
regresamos
ya para
mañana.
finalizar. Ya para finalizar. Oye, Luis, la iglesia. Hoy comenzó el culto. Hoy comenzó el
Oh,
culto.
ah,
De la pre
camino
de
a
la premisa.
Washington con la premisa
De la premisa.
desquiciada.
Con la premisa que hiciera Ricky Rosselló.
¿Viste
Parecían
algo? Yo
dos
no vi nada.
pastores.
Sé que habían 2.000 personas todo el
Todo
tiempo,
el
2.000 personas.
tiempo. Y obviamente diciendo, Ricky, te queremos de vuelta, te hacemos falta, el país te debe disculpas, todas esas cosas.
Ajá, claro que sí.
Y hubo una participación heavy. De hecho, compartí un video a través de la cuenta de Twitter de Puestos por Problemas. Y de verdad me quedé, ¿eh? O sea, él está como en Alan McAbee mode.
Sí. Pipi
O sea
Yanquismo
que.
full.
Sí.
Ay, eso.
Y hiteando todos los puntos, tú sabes, como que. Y de hecho, le tiró como que un poquito a Jago.
¿Sí?
Sí, le zumbó, le zumbó. Le zumbó. Le
Bien.
zumbó.
Bueno,
Le zumbó. Le zumbó. Y dije,
el
diablo,
equipo
tú.
de Ricky nunca ha empezado. No, no está muy contento con Jaigo.
Pero es que Jago tampoco nunca.
No, es
Jago
que
nunca
pues
pasó.
Jaigo nunca siempre pelea con todos los PNP.
Exacto.
Todos los PNP, si tú eres digo, de los PNP de la cúpula, ¿verdad? De los
Exacto,
insiders, ¿verdad? Los PNP, para los PNP normales ella es una heroína y una champion y una superstar, pero los PNP de adentro, de la cúpula, los que entran y salen y son asesores y eso, chacho, muchacho. Y digo, y los ex empleados de ella, lo que te cuentan son unas barbaridades.
una barbaridad, eso me
¡Wow!
dicen.
¡Wow!
Eso me
Una
dicen, eso me
oficina más
dicen.
disfuncional que el carajo, así que
Eso me dicen, eso me dicen. Pero pues, ¿sabes? Ahí está la cosa. Mira, pues mañana regresamos.
mañana grabamos justo cuando se acaba lo de Pierluisi. Así
Sí,
que
sí,
debemos
sí.
tener un episodio. Y lo voy a subir rápido a todos los. O sea, no solo para el Patreon, lo voy a subir rápido a todos. Así que ya como a las 8:30, 9 de la noche. Digo, yo no sé cuánto va a durar ese mensaje de Pipo, ¿verdad?
No,
Pero
pero
debe subir.
creo que va a hablar como a las 5, me dijeron.
Sí, es a las 5 que está citado. So, debemos tener
Exacto.
algo arriba mañana en la noche. O sea, hoy en la
Sí,
noche
sí,
si no lo
sí.
está escuchando el miércoles.
Exacto. ¿Verdad? Que las fuerzas la acompañen, se nos
Se
cuidan.
me cuidan mis hijes.
Bye.